Gracias, Francisco. Gracias a todos por estar en esta cumbre de base. Es muy interesante porque cuando uno piensa con los parámetros de pensamiento con los que nos hemos educado, la cumbre está arriba y la base está abajo. Acá se están dando vuelta los conceptos. Y esto me parece muy importante porque la capacidad de síntesis de cumbre de base está expresando una cantidad de cosas. Quiere decir, no hay ni cumbres ni bases. Somos todos iguales, nos tenemos que respetar, pero también tenemos que asumir las responsabilidades que nos toquen en cada momento para poder tomar decisiones. Y en el periodismo, aunque parece un oficio solamente de contadores de historias, estamos tomando decisiones a cada paso. Yo voy a empezar como tendría que empezar un arquitecto o un albañil agarrando un ladrillo, porque no hay edificio que no se construya si no entendemos cómo es un ladrillo. ¿Qué es un periodista hoy en los procesos populares? ¿Qué le diría yo a alguien que me dice yo quiero ser periodista y vivo en un barrio? Yo diría, hoy lo principal que tenemos que tratar de lograr es que todo aquel compañero o compañera que está inserto en un proceso de organización popular que tiene expresión en la comunicación, tiene que recaudar y recabar información de todo lo que sucede en su ámbito más cercano. Desde las cuestiones de gatillo fácil, que por supuesto atropellos de las fuerzas policiales y de seguridad, que en América Latina tenemos casos desde abusos de armas policiales hasta planes criminales pensados desde el Estado. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que ser personas capaces de recibir la información. Recibir esa información no es lo mismo que dar la información. Y esto es algo que, aunque parezca una tontería, me quiero detener 2 minutos. Cuando cualquiera de ustedes se pone en el lugar de comunicador, asume ese lugar y tiene cerca una persona que sufrió un abuso familiar de gatillo fácil o de atropello policial, en general esa persona, uno tiene que ponerse en su lugar, esa persona tiene miedo. Quedó afectada con un shock, porque le mataron un hijo, porque sufrió ella misma un abuso y quedó completamente extorsionada. Entonces, lo primero que yo les aconsejo, seguramente ustedes de esto saben mucho, lo ponen en práctica, pero es bueno que lo hablemos, es que el recibir la información tiene que ser un proceso muy cuidadoso de acercamiento a las personas que sufrieron esa situación. Tiene que ser voluntario por parte de las personas que nos den esa información, que tengan confianza en nosotros. Que nosotros no abusemos de sacar un anotador o un teléfono o un grabador o una cámara de fotos, porque hoy la tecnología, así como acerca, también aleja. El acercamiento tiene que ser un acercamiento humano. Si esa persona requiere de una cantidad de días para darnos la información, seamos respetuosos de ese proceso. Y les voy a decir una cosa más, que por supuesto a lo largo de esta charla creo que este debería ser un eje, porque si no, somos medios de difusión popular y no medios de comunicación popular. La comunicación popular es echar raíces, y echar raíces requiere poner una semilla en un terreno fértil. Si nosotros creemos que tenemos la semilla, tenemos que ir a dialogar con gente y a buscar información, que encontremos informantes que sean informantes que no los pongamos en riesgo. Y lo segundo que tenemos que hacer, con mucho respeto hacia esas personas, es chequear la información. Porque muchas veces una persona que fue vulnerada en sus derechos cree haber visto en un momento de shock a 4 personas y en realidad eran 2, quería haber visto a un uniformado y a lo mejor no había ningún uniformado. Entonces también el chequear la información no es solamente una desconfianza paranoica de estar frente a una persona que nos miente, sino que es el proceso natural, si existe la palabra natural, de construcción de la información periodística. Entonces seamos muy cuidadosos, insisto, paso número 1, en saber cómo acercarnos a una persona que sufrió una vulneración o que tiene un dato para pasar que es de interés de la comunidad. Paso número 2, saber cómo encontrar informantes que puedan chequear esa información. Me voy a detener en otro aspecto que parece una pavada, pero que también es importante. Cuando tenemos que pasar al análisis de la información, tenemos que saber que muchas veces esa persona quiere reserva de identidad. Esa persona no quiere aparecer con su nombre, no quiere aparecer en una foto, y uno muchas veces dice, como reservé el nombre y lo puse de espaldas, lo cuidé. No seamos ingenuos. Si quiere una reserva de identidad, tengamos la suficiente frialdad y profesionalismo para saber cómo se protege una identidad. No alcanza con decir, fulano de tal, que vive en la manzana 19, pero no voy a decir en qué casa, nos dijo tal cosa. Entonces seamos muy cuidadosos. Alerto especialmente sobre esto porque los periodistas, y me incluyo de manera total al 100%, tenemos un gran deseo de contar las historias y queremos contarlas con la mayor cantidad de datos posibles. Sin embargo, si queremos estar insertos en procesos, pero no solamente por una cuestión ideológica, sino por una cuestión profesional, queremos ser periodistas mucho tiempo, tenemos que evitar la tentación de hacer que una persona se produzca el efecto boomerang, ¿eh? Que a una persona que le tenemos que cuidar la identidad después no diga, fulano de tal no me cuidó, lo voy a denunciar, lo voy a odiar, voy a hacer que nadie más le dé información. Dicho esto, ahora paso a un último aspecto y después les voy a dejar la palabra, por supuesto, a todos. Y el otro aspecto es cómo contar las cosas. Hoy tenemos una gran ventaja saliendo de esta cuestión del periodismo de investigación, de denuncia y de control del Estado, lamentablemente, porque los medios populares tenemos que pensarnos como un organismo de ejercicio de control, no solamente de las bandas criminales, no solamente de la desigualdad producida por el sistema, sino de políticas públicas ciegas frente a las demandas sociales. No solamente tenemos que ser eso, tenemos que pensar en que estamos saliendo a la red compitiendo con periodistas que tienen 40 años de oficio, formación académica, recursos económicos, formación narrativa. Entonces tenemos que lograr que la calidad de los productos que nosotros ponemos en el aire esté a la altura de las, no solamente de las tecnologías, sino de las narraciones. En este sentido, lo digo, Francisco sabe que yo, además, el día que quieran, a cualquier lugar voy. El otro día hablaba con una compañera de Santiago del Estero que están haciendo una carrera de formación de comunicadores. Le dije, bueno, quiero ir a Santiago del Estero porque voy a aprender. Pero también vincúlense con gente, que sean profesores de literatura, maestros de lengua en la escuela primaria, gente que sepa tratar bien el idioma. Es como cuando uno va al campo y dice, yo sé andar a caballo. Bueno, cuando andás al lado del gaucho, te das cuenta, y acá de los gaullos, te das cuenta que no sabes nada. Entonces, lo que digo es, rompamos también cierto tipo de competencia social que muchas veces se da entre los medios establecidos, que algunos llaman del establishment, pero que son los medios donde trabajan muchos compañeros, que no necesariamente pueden escribir cosas que piensan, pero sí pueden colaborar en esto. Una última mención, porque veo que acá hay muchos carteles de Telam. Acá hay gente de Argentina, pero hay gente de otros países. El llamado cerco mediático se vive en muchos lugares. Romper los cercos mediáticos también es no solamente denunciarlos, no es solamente estar al lado de los 357 compañeros que despidieron. El CIPREVA, en este sentido, ahí está la marca CIPREVA, es el sindicato que está trabajando codo a codo, porque lamentablemente otros ámbitos gremiales de los periodistas han quedado un poco al costado o han desertado de esta lucha. Romper el cerco mediático no es solamente denunciar eso, es trabajar codo a codo con todos los vecinos, con todos los trabajadores y con todas las personas que puedan participar de las redes sociales, pero que a la hora de pasar de una red social a un medio de comunicación no es lo mismo. Una red social es un ámbito de intercambio asambleario, un medio de comunicación, requiere tener una seriedad extraordinaria, requiere tener el compromiso que cuando la gente dice, lo dice la garganta poderosa, tiene la certeza de que está leyendo algo que es verdad, que está chequeado, que está elaborado y que está bien difundido. Yo quería arrancar con estas cosas que ustedes dirán, bueno, pero ya nos las dijeron 20 veces y ya las pusimos en práctica. Bueno, basta que uno necesite que lo recordemos para volver al ABC. Cuando uno mira un entrenamiento, lo primero que hace el preparador físico, el director técnico, es sacar a los jugadores con los botines y tirar una pelota para empezar a acariciarla. Entonces, si vamos a hablar de comunicación, empecemos con el ABC, acariciemos la pelota, conversemos de las cosas básicas y, por supuesto, acá Francisco nos está planteando un desafío mayor, que yo no le esquivo. Lo que yo quiero aportar es esta cosa de arrancar de la base. Por supuesto, queremos procesos populares, queremos gobiernos populares, queremos terminar con esta vergonzosa desigualdad en América Latina. Pero para eso necesitamos el ladrillo, mirarlo y aprender a construir paredes. Muchas gracias. Dicho esto, como Francisco me dijo, bueno, habla un poco, decí lo que tengas para decir, pero también ayudar a la moderación, yo les voy a decir, esto es como para los actores un ejercicio de teatro, es decir, los periodistas, los comunicadores, los que estamos en proceso de participar de la comunicación, tenemos que tomar la palabra. Entonces yo les pido que ustedes levanten la mano, se anoten, va a haber micrófonos dando vuelta, expresen lo que tengan que expresar, por supuesto sean respetuosos del tiempo porque somos muchos, pero no se callen la boca, porque periodista que no habla, periodista que no existe. Y acá estamos todos para hacer un ejercicio colectivo. Entonces, seguramente acá estamos más hablando en español. Yo trato de hablar un español que pueda ser comprensivo para los compañeros y compañeras que hablan portugués. Mi portuñol sería malo, lo puedo ejercitar sin ningún problema, pero también les pido a los compañeros brasileños, porque hemos venido a acompañarlos acá en un momento tan importante, que por favor nos hablen y si alguno no les entiende, le pregunten de al lado qué quiso decir, porque estamos en un ejercicio donde muchas veces, porque hablamos el mismo idioma, creemos que nos entendemos y no es así. Pero lógicamente, seamos respetuosos de que acá hay varios que hablamos con distintos modismos el español y por suerte hay compañeros que hablan este hermoso idioma, el portugués.